De la ANDIS, Agencia Nacional de Discapacidad, y lo saludamos. Fernando Galarraga, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Norte Grande aquí por la Radio Pública.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un placer charlar con ustedes un ratito en la tarde de hoy.
No, nosotros contentos. Además, sabemos que, bueno, tenés un currículum bastante extenso, hubiésemos perdido como 5 minutos para leerlo solamente, y además sos periodista también, así que vas a entender los tiempos que se manejan aquí en los medios y en la radio también, sí, lo sé. Bueno, lo primero que te quiero
Gracias.
preguntar, Fernando, es que, ¿cómo pensás vos, cómo lo tomaste, qué significa que una persona con discapacidad esté al frente ahora de la Agencia de Discapacidad?
Bueno, varias cosas, un orgullo enorme, un compromiso muy significativo para nuestro espacio político y para las personas con discapacidad y, por supuesto, el desafío de hacer cosas para que realmente tengan impacto, que realmente tengan impacto en la vida cotidiana de las personas con discapacidad, porque el sector es un sector invisibilizado que tenemos que trabajar fuertemente desde el Estado y de la sociedad para ampliar el ejercicio de los derechos de todas las personas con discapacidad por varias razones. La primera es que, como dije, es un sector invisibilizado, todavía hay una mirada que estigmatiza, cargada de prejuicios, y eso genera barreras y limitaciones a la participación de las personas con discapacidad. Y segundo, porque venimos de... Perdón, que mi perro es medio escandaloso.
Bueno, por favor.
En segundo término, porque venimos de un gobierno anterior que realmente hizo un ajuste, imprimió un ajuste sobre el sector que realmente, perdóname que voy a silenciarla, no me cortes.
Sí, por favor. No, nosotros estamos dialogando
¿Cómo?
con Fernando Galarraga, director ejecutivo de ANDIS, que es la Agencia Nacional de
Que acabo de
Discapacidad.
llegar a mi casa y
Ahí
está
está. Sí, no
emocionada.
hay problema. Me imagino todo, viste cómo son las mascotas.
Sí, son los
¡Qué
perros chiquitos,
lindo!
¿viste? Los peticitos. Son
Sí, son hermosos.
hermosos, pero escandalosos. Esta es una escandalosa esto. Te decía que los 4 años anteriores, les decía que los 4 años anteriores a nuestro gobierno se ajustó, se retrocedió, se volvieron a estigmas y a viejas prácticas que realmente van en detrimento de la autonomía, de la vida independiente y de la participación y del ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. Así que no fui muy sintético, pero creo que
No, por
por todo
favor.
eso pasa un poco este desafío de estar hoy conduciendo la agencia.
Fernando, ¿en el gobierno anterior hubo recortes también allí, en este sector?
Fuertes recortes, se quitaron pensiones no contributivas, alrededor de 170.000, se cajonearon expedientes, alrededor de 145.000, es decir, nuevas solicitudes de personas con discapacidad que solicitaban tramitar una pensión no contributiva. Esos expedientes fueron frisados, literalmente. Nosotros, cuando llegamos a la sede, nos encontramos con oficinas plagadas de cajas y de papeles, con papeles que en definitiva era la solicitud de personas que estaban demandando un apoyo del Estado, todo eso, y se frizó. Y por otro lado, en el mes de junio de 2019 se dejaron de pagar las prestaciones por discapacidad desde la agencia. Eso generó que mucha gente se quede sin su prestación, sin su cobertura, y generó también una crisis económica muy significativa para las instituciones, para los trabajadores, para el sector que depende de ese financiamiento que la agencia genera.
Me imagino con este panorama que me estás comentando, cuando asumieron, habrán encontrado otras cosas más también.
Sí, en realidad, mira, la agencia es un organismo que creó el gobierno anterior, es un gobierno, una agencia nueva, pero lo que nosotros encontramos es que realmente no estaba preparada la agencia para abordar políticas públicas que en favor de las personas con discapacidad, que brinden cobertura, acompañamiento, sostén a las personas con discapacidad y al resto del Estado. La agencia tiene una misión muy importante que es acompañar al organismo, a otros organismos públicos en la incorporación de la discapacidad dentro de cada política pública. Y eso realmente la agencia no solo no estaba preparada, sino tampoco, ni siquiera se lo había propuesto, como como desafío.
Claro.
Entonces, estamos atravesando un tiempo de construcción del organismo, de fortalecimiento, de consolidación, de una fuerte etapa de articulación con ministerios, con otras agencias, que es realmente imprescindible porque la gente demanda respuestas del Estado, no piensa o no tiene por qué recibir respuestas fragmentadas, una partecita de la agencia, una partecita del Ministerio de Salud, una partecita del Ministerio de Desarrollo Social, sino que tenemos que dar respuestas integrales y abarcativas, y ese es uno de los grandes retos que estamos afrontando.
Bueno, a esto iba, ahora quería saber cómo están articulando desde la ANDIS con otros sectores del Estado.
Mucha articulación, es uno de los grandes ejes de trabajo, la transversalización, la articulación. En la pandemia, por ejemplo, con el Ministerio de Salud trabajamos mucho acompañando la preparación de protocolos específicos, después a la hora de impulsar las campañas de vacunación para que los gobiernos provinciales que tenían a cargo esa tarea pudieran tener datos concretos y ir a buscar a las personas con discapacidad y vacunarlas. Con el Ministerio de Trabajo estamos desarrollando acciones que queremos llegar a las empresas privadas para que se comprometan y se involucren en la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y un tema muy importante que estamos abordando es la resolución del cupo laboral. En el Estado Nacional no se cumple, todavía estamos lejos de alcanzar el 4% establecido por ley, pero es muy fuerte el compromiso del presidente para que demos pasos concretos en ese sentido, así que muy muy entusiasmados con esa tarea. Lo último, y te resumo, es que creamos un gabinete. El gabinete de ministros se va a reunir 2 veces al año para abordar temáticas relacionadas con la discapacidad y las políticas públicas que se implementan desde cada cartera. Todo eso lo impulsamos desde la agencia. Sabemos que falta mucho, pero estas cosas nos enorgullecen porque son cambios muy significativos que hemos logrado encauzar.
Vamos a recordar que estamos dialogando con Fernando Galarraga, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Muy buenas tardes, te habla Augusto Venturo desde Nacional Santiago del Estero.
Hola Augusto, ¿cómo estás?
Muy interesante todo lo que venís hablando. Bueno, me imagino entonces lo que debe ser el acceso a trabajo genuino mucho más en lo que es el sector privado, ¿no?
Sí, yo siempre digo que si no cambiamos la mirada, si no promovemos que la sociedad en su conjunto vea la discapacidad de otra manera, va a ser muy difícil resolver el tema de la inclusión laboral. Hoy, lamentablemente, todavía se asocia a la discapacidad como si fuera una enfermedad, como si fuera un disvalor, como si fuera una persona improductiva, y eso está arraigado en la cabeza de mucha gente todavía. Y eso tiene su impacto en las personas que toman decisiones a la hora de contratar, ¿no? En el ámbito privado. Por eso tenemos que aportar a ese cambio de mirada de manera fuerte, de manera muy activa, porque realmente hay muchas personas con discapacidad formadas, que se han capacitado, que han estudiado, que quieren trabajar, que pueden aportar en diferentes espacios, tenemos que generarles esa oportunidad.
Me das el pie para decirte sintéticamente, a ver si nos podés contar tu currículum, que bien lo decía Ale, es realmente extraordinario y muy extenso. Un poquito, contanos.
Yo vengo trabajando en temas de discapacidad hace 25 años por lo menos, en organizaciones de la sociedad civil. Tuve la posibilidad de ser dirigente de la Federación Argentina de Ciegos, de la Unión Latinoamericana de Ciegos, donde ocupé varios roles, y también participé como delegado gremial, como referente de uno de los sindicatos, que es la Asociación de Trabajadores del Estado, en la creación de áreas específicas dentro de los sindicatos relacionados con la discapacidad. Después también soy docente en accesibilidad audiovisual y un militante activo por todos estos temas, por los derechos y por la participación de las personas con discapacidad. También soy un apasionado del Estado, entiendo yo que es la gran herramienta para promover la inclusión de las personas con discapacidad. Perdón.
Bien, bien. Bueno, ya le doy paso a mis compañeros. con la última preguntita. ¿Hasta cuándo hay tiempo para acceder al programa de fortalecimiento de unidades productivas inclusivas? Y bueno, y obviamente, ¿qué beneficios trae?
Nosotros lanzamos cinco programas, que la inscripción recién se abre el lunes que viene, el 21 de mayo. Y están abiertas las posibilidades de presentar proyectos hasta el 20 de mayo. Así que tenemos 2 meses por delante donde organizaciones de la sociedad civil pueden presentar sus propuestas o cooperativas, etcétera, distintas unidades donde personas con discapacidad estén participando o donde se quiera incorporar la participación de personas con discapacidad, siempre apuntando a la inclusión laboral, pueden presentar proyectos de financiamiento para bienes, insumos, maquinaria, etcétera, que pueden ser adquiridos con los recursos que nosotros podamos aportar.
Gracias, Fernando.
No, por favor.
Buenas tardes, Fernando Galarraga, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Mi nombre es Claudia Eslava de Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. Realmente es un gusto dialogar con vos nuevamente, y yo me quedé pensando en esto que decías de tu extenso currículum vitae. Docente universitario, en la primera carrera que forma a especialistas en audiodescripción de nuestro país. Contanos de esto, por favor.
Sí, en realidad no es universitario, es de nivel terciario, es una especialización que estamos impulsando para que profesionales, para formar profesionales que tengan en cuenta las herramientas de accesibilidad a los medios de comunicación. ¿Qué es esto? Es la lengua de señas en los contenidos audiovisuales, en el cine, en los formatos periodísticos, etcétera. El subtitulado, que es imprescindible que se pueda contar con estas herramientas, porque si no dejamos afuera a mucha gente. Y en la que yo me especializo mucho más, que es la audiodescripción para personas con discapacidad visual. Allí lo que hacemos es, al contenido, por ejemplo, pensemos en cualquier película, allí incorporamos un relato, una voz que va narrando lo que los protagonistas o los efectos o los sonidos no te lo dicen con claridad. Es una técnica muy buena, es muy similar a lo que sería un radioteatro. Ustedes piensen en lo que fue el radioteatro, lo que es el radioteatro, algo tan rico donde hay una voz que te va narrando cosas, conectando situaciones. La audiodescripción hace eso con el cine, ¿no? Lo digo de manera sintética para que se pueda entender y pensar en algo, en un formato que mucha gente conoce, que es el radioteatro, por ejemplo.
Bárbaro. Fernando, una más. Hay un intenso debate en cómo denominar a las personas que tienen, alguna discapacidad. El otro día charlaba con alguien y me decía, no tenemos capacidades diferentes, tenemos discapacidades. Hoy, ¿cuál es el término correcto? ¿Cuál es el término que tenemos que acuñar justamente cuando nos referimos a personas que tienen capacidades diferentes?
Hay muchos términos que han, digo, la discapacidad ha evolucionado mucho. El año 2006 fue clave porque se promulgó a nivel internacional una convención que funda de alguna manera lo que hoy llamamos el modelo social de la discapacidad, donde el foco se pone en las barreras que todo el entorno le genera a personas con una determinada condición, y clarifica mucho el tema de los términos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay situaciones o hay palabras que determinan prácticas sociales o prácticas cotidianas y o que ocultan determinadas situaciones o condiciones. Entonces, lo que hoy nosotros proponemos es seguir lo que el modelo social nos plantea, llamar a las cosas por su nombre y dejar de lado terminologías viejas que ocultan o generan de alguna manera eufemismos que quieren suavizar algo que se piensa puede ser doloroso para alguna persona. Digo, no, por ejemplo, el más común, no vidente en lugar de ciego. o terminologías que apuntan a esto que yo les decía hoy con el tema de la inclusión laboral. Si ustedes se piensan de manera negativa a una silla de ruedas, vos decís, una persona impedida de caminar, confinada a una silla de ruedas. Es como condenada a una silla de ruedas. Y realmente una persona que es usuaria de silla de ruedas, esa silla es una herramienta de liberación. Es su herramienta para ser protagonista de su propia vida y participar en la comunidad. No es una condena, es una oportunidad para ser parte de su vida y de la vida de los demás, en definitiva. Por eso creo que es muy importante que aprendamos los términos, como nos está pasando en género y en otras situaciones, en discapacidad, tenemos que poner en debate e incorporar estas terminologías que nos van a ayudar a transformar nuestras prácticas cotidianas también.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Fernando? Daniel Flores de Radio Nacional Jujuy te saluda. Y bueno, consultarte también, porque bueno, nosotros nos llegaban acá a la radio algunas consultas, algunas asociaciones, algunas quejas a nivel nacional, por eso te quería preguntar. Esto de, bueno, estar realizando el censo y, bueno, me decían que no se incluye o no está incluida la palabra discapacidad y que por ahí se sentían por fuera de esto, que bueno, el censo es algo muy importante para después aplicar políticas públicas. ¿Ustedes han podido aportar algo a este tema o qué piensan de esto?
Sin duda, yo entiendo que mucha gente pueda sentir que al no utilizar la palabra discapacidad en el censo se invisibiliza el sector. Digo, muchas veces la discapacidad, y yo como persona con discapacidad, he sentido que se ha invisibilizado al colectivo. Pero en este caso, no incorporar la palabra discapacidad no implica que la temática no esté presente en el formulario que hoy justamente comenzó a completarse, digo, a la apertura del censo. Nosotros estamos siguiendo, en este caso, digo, el INDEC, y nosotros hemos acompañado esa postura, está siguiendo las recomendaciones de experiencias internacionales y de un grupo especialmente que se llama Grupo de Washington, que plantea no utilizar discapacidad como terminología porque eso genera, primero, que mucha gente se autoperciba como persona con discapacidad cuando realmente no se trata de una discapacidad. Y no le podemos pedir al censista que en un ratito que va a estar en tu casa realice el trabajo que, por ejemplo, en nuestro país lo hacen las juntas certificadoras de discapacidad. La agencia es la administradora del registro de certificación. Nosotros tenemos muchos datos sobre la población con discapacidad. Hoy yo te podría decir que es uno de los segmentos sobre los cuales podemos conocer muchísimos datos, muchísima información y caracterizarla en función del certificado, que tenemos que llegar a más gente. Eso es claro, pero hoy esa herramienta está y está abierta los 365 días del año. No tenemos que esperar un censo para certificar discapacidad, ¿no? Digo, nosotros hoy sabemos que, por ejemplo, en la Argentina hay X cantidad de personas que tienen síndrome de Down, X cantidad de personas con discapacidad visual. Todo eso ya lo sabemos y es una herramienta para nosotros de manera permanente para la generación de políticas públicas. Claramente, el censo nos va a dar un muestreo muy significativo, muy importante, con el cual vamos a construir la segunda encuesta nacional de discapacidad que vamos a realizar en conjunto con el INDEC, por lo menos un año después de terminar el trabajo de este censo.
Gracias, Fernando.
En el aire del Norte Grande seguimos dialogando con el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga. Fernando, te saluda Gustavo Yabra desde Radio Nacional Tucumán.
¿Cómo estás? Un placer.
Es un gusto poder entrevistarte después que tuvimos allí el honor de tomar una gran capacitación con ustedes para actualizarnos como periodistas. Y queremos preguntarte acerca del proyecto de incorporar personas con discapacidad en el ámbito de radio y televisión argentina.
Bueno, nosotros hemos impulsamos todo el tiempo que todos los organismos del Estado sumen profesionales, sumen personas con discapacidad en sus distintos, distintos espacios. Sabemos que Radio Nacional está dando unas señales muy buenas en ese sentido, ha creado un área, se está preocupando porque las emisoras puedan tener condiciones de accesibilidad desde lo edilicio y desde otras perspectivas también, y claramente la inclusión laboral es un reto, creo, hoy para todos los organismos públicos, donde tenemos que abrir las puertas a las personas con discapacidad. Obviamente, siempre nosotros planteamos la idoneidad, la capacitación, la voluntad de ser parte. Acá no planteamos ni privilegios, ni regalos, ni cuestiones por el estilo, sino que busquemos a los profesionales capacitados que van a saber aprovechar las oportunidades que en este caso Radio Nacional, a través de su presencia en todo el país, pueda brindarles. Así que estamos muy entusiasmados y apoyamos de manera decisiva todo lo que haga Radio Nacional para promover la incorporación de trabajadores y trabajadoras con discapacidad a sus planteles.
Galarraga, Fernando. Patricia Leguiza los saluda.
Hola, Patricia.
¿Cómo le va? Bueno, ya que estamos hablando de los medios de comunicación y bueno, que tenemos que informar a la gente, una aclaración sobre la tarjeta alimentar para discapacitados. Recordemos que el ANSES renovó la sección sobre la tarjeta alimentar en este caso, y bueno, para que nos comente cuáles serían los montos también.
Sí, esa es una herramienta que ha generado el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros no participamos directamente en su implementación, sino que en todo caso hemos hablado tanto con el ministro anterior, Daniel Arroyo, con el ministro actual, con Juanchi Zabaleta, siempre promoviendo e impulsando llegar a más colectivos que tienen necesidades concretas. Creo que hay que clarificar que cuando se habla de discapacidad, en general se habla de un universo diverso en sí mismo, porque la discapacidad es transversal a toda la sociedad. Entonces muchas veces se hacen planteos generalizados, como decir tarjeta alimentar para todas las personas con discapacidad, y eso realmente lo tenemos que clarificar, organizar y ordenar, porque hay muchas personas con discapacidad que trabajan, que son jefes de familia, que sostienen su vida y las de su entorno. Entonces nosotros estamos acompañando todos los procesos de incorporación de personas con discapacidad. Hay muchas que ya reciben la tarjeta alimentar y ahora mismo estamos trabajando con el ministro para seguir ampliando esos universos.
Muy buena la aclaración, por eso lo queríamos saber. Y sabemos que han tenido una reunión con la Federación Nacional de Ciegos de Ecuador y con FAICA para intercambiar información, experiencias con nuestro país. Cuéntenos de qué se trató.
Sí, fue un encuentro que mantuvimos ayer para contarle a los compañeros del Ecuador nuestra experiencia en inclusión laboral, también nuestras dificultades, obviamente, pero sí pudimos dar cuenta de los avances y de los logros que hemos experimentado en estos 2 años en relación a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Nosotros, uno de los logros más importantes es que creamos dentro de cada organismo público la figura de un responsable de inclusión laboral de personas con discapacidad. Necesitamos crear esta figura porque hay que formar a un profesional en cada área de recursos humanos en lo que implica la incorporación laboral, que no es solo darle una tarjeta de débito, crear una cuenta y asignarle una función. En muchos casos hay que generar adaptaciones del puesto laboral, capacitaciones específicas para el propio trabajador o trabajadora, una tarea de acompañamiento también a los equipos donde se van a incorporar personas con discapacidad, para que se pueda asumir que ese trabajador o trabajadora no es alguien al que ellos van a tener que cuidar o hacerle la tarea o alivianarle el peso del trabajo, sino es alguien que se suma de manera productiva y con esa responsabilidad tienen que tomarla todos y en conjunto, ¿no? Se cae muchas veces en ese error, en pensar que si se suma una persona con discapacidad a mi grupo de trabajo, yo le voy a tener que hacer las cosas o voy a tener que mirar para otro lado cuando hace algo que no corresponde, etcétera. Tenemos que desterrar esa mirada, porque en definitiva esa es una mirada sobreprotectora y paternalista que no ayuda a promover una inclusión laboral real y efectiva. Y bueno, sobre todo eso estuvimos charlando con la Federación de Ecuador, con la Federación de Organizaciones de Ciegos del Ecuador.
Bueno, muchas gracias.
Fernando, Augusto Ventura es de Nacional Santiago del Estero, nuevamente.
Sí,
Fernando, te iba a hacer una consulta y te voy a preguntar esto desde mi más absoluto desconocimiento, pero quería saber si en algún momento se charló o se tiene proyectado en algún momento incluir, digamos, la lengua de señas en la currícula escolar.
Es buena la pregunta, porque la lengua de señas, lo primero que hay que decir es que es una lengua, justamente, y que como toda lengua, que no es la que uno habla naturalmente, su aprendizaje demanda mucho tiempo. Hoy estudiar lengua de señas como mínimo implica 3 años de cursada. No es que se aprenda de manera inmediata, rápida, o que en un cursito ya se resuelve, sino que en un curso, por no desmerecer, digamos, estas formaciones, se pueden incorporar algunos recursos, algunas herramientas, pero la lengua en sí implica un arduo trabajo de estudio. Y que no se agota en los 3 años de cursada, sino que hay que seguir participando y sumar, digamos, como toda lengua, utilizar una lengua implica mucha dedicación. Sí entendemos nosotros que hay que incorporar a la currícula escolar de todos los niveles la temática de la discapacidad como perspectiva, como se hace hoy con el tema de género, como está la ESI desplegándose, o como se han incorporado recursos o didácticos o contenidos vinculados con la memoria, la democracia, etcétera. La discapacidad es una temática que tiene que aparecer en todos los niveles educativos, porque si no se incorpora, se invisibiliza, y si se invisibiliza, seguimos con los prejuicios y con los estigmas que, en definitiva, son lo que se consolidan como barreras después para las personas con discapacidad.
Claro, yo
no
te
sé
pregunto
si,
esto
si
de
pude explicarme.
Sí, no, perfecto. Claro, porque yo te escuchaba hablar, viste, y pensaba, digo, sí, bueno, enseñan inglés, todo, bueno, para, qué sé yo, para comunicarse, digo, pero la lengua de señas debería estar incluida en la currícula escolar, mucho más que vayan aprendiendo desde pequeños, ¿no? Y sí, no es tarea fácil aprender justamente esta lengua de señas. Yo te comento esto porque paralelamente estoy haciendo justamente un trabajo de tesis, y sé, tengo conocimiento de que no, la lengua de señas, digamos, no es universal, o sea, tienen sus diferencias en distintas regiones, ¿es así?
Es así, la lengua de señas argentina es diferente a la lengua de señas de Uruguay o la lengua de señas de Brasil o de Chile. Y existe una lengua de señas universal que se utiliza en foros, digo, muchas veces participo en charlas en Naciones Unidas, en diferentes lugares a nivel internacional, y se utiliza allí la lengua de señas internacional. Pero yo creo que es muy importante que hablemos de discapacidad en todos los niveles, por supuesto, adaptando los contenidos justamente a las trayectorias educativas, porque en algún momento te atraviesa la discapacidad y realmente en muchos lugares se vive, muchas personas lo pueden llegar a vivir como una tragedia o como una sentencia o una condena. Si es algo que de lo cual nunca supiste que existía, nunca te explicaron vivir en situación de discapacidad implica que utilices adaptaciones, que haya que recurrir a diferentes estrategias, pero nunca renunciar a la vida, nunca renunciar a la posibilidad de participar y de vivir plenamente tu vida y en la vida de los demás. Pero muchas veces se puede pensar lo contrario si es un tema que sigue silenciado o que sigue invisible.
Gracias, Fernando, muy contentos de haberte tenido. Nos preocupa y me preocupa qué pasó con tu mascota, dónde la metiste. Así que, bueno, por eso te liberamos para que estés un ratito.
No, ya fue convenientemente silenciada.
No, por eso.
Está muy bien. Ustedes saben que los perros en mi vida son muy importantes. Esta chiquita que es mascota escandalosa, pero tengo otra perra que recién llegó conmigo a mi casa, que es mi perra guía, con la cual... Sí. Transito mucho tiempo de todos mis días, así que los amo mucho y son muy importantes.
Totalmente, para todos también. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros aquí en Norte Grande.
Un placer para mí escucharlos y responder sus inquietudes y contarles además que en un par de semanas estaré visitando Salta, así que seguramente vamos a tener la posibilidad de charlar con la gente de Salta sobre el trabajo que la agencia realiza con el gobierno salteño, con las intendencias y fundamentalmente para las personas con discapacidad. Así que a disposición siempre y muchas gracias por el llamado.
Fernando, ¿vas a estar en Salta Capital?
Salta Capital, 4 y 5 de abril estaremos por allí.
Perfecto. Gracias, Fernando.
Un gran abrazo, Fernando. Enorme. Gracias.
Gracias.
Así estábamos dialogando con Fernando.